RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
En este último programa del año, la protagonista va a ser la cocina española, así tal cual como suena, bueno, con diferentes miradas, eso sí. Para empezar, vamos a hablar con Begoña Rodrigo, chef del restaurante La Salita en Valencia, con una estrella Michelin, que junto con otros grandes cocineros españoles han sido ilustres embajadores de nuestra gastronomía en República Dominicana. Queremos que nos cuente cómo ha sido esa experiencia. Y después sí que vamos a hablar de cocina española propiamente dicha con Fernando Villaverde Landa, autor del libro La Cocina Española. Su título no deja lugar a dudas. Y además, claro está, vamos a tener nuestro vino de la semana, que va a ser un espumoso, que parece que incita más a la celebración de estos días, un espumoso muy sorprendente que nos llega desde la denominación de origen Sierras de Málaga y que está elaborado con Sauvignon Blanc. Guillermo Ruiz está en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5 Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Estamos escuchando al Cigala, qué bonita música, qué bonita voz, qué interpretación más chula. Y le estamos escuchando porque desde hace unos años decidió este artista establecerse en República Dominicana. De alguna forma se ha convertido en embajador de la cultura española ahí en ese punto del Caribe. La gastronomía española también es una gran embajadora de nuestra cultura y así lo viene demostrando, especialmente en las últimas décadas. Y hace unos días, por ejemplo, algunos de nuestros chefs más prestigiosos viajaban precisamente allí, a República Dominicana, para potenciar nuestra cultura y nuestra gastronomía en las jornadas Alma by the Sphere. Estamos hablando de nombres como los de Ramón Freixa, José Analija, Toño Pérez, Jesús Sánchez, Pepe Soya o Begoña Rodrigo, con la que vamos a hablar ahora. El objetivo de estas jornadas ha sido fortalecer lazos y crear nuevas oportunidades entre estos dos países, entre República Dominicana y España. Y dentro de esta iniciativa ha tenido lugar la acción Alma de Gastronomía, que precisamente ha querido reivindicar y potenciar esa gastronomía española. Begoña Rodrigo es propietaria y chef del restaurante La Salita en Valencia, con dos soles Repsol y una estrella Michelin, y ha salido de la cocina ahora mismo para atendernos un momentito. Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Gracias por dejar el cucharón. Bueno, igual no lo has dejado, igual lo llevas todavía en la mano.
Lo llevo todavía en la mano.
Bueno, gracias por atendernos, Begoña. ¿Cómo ha sido así en general esa experiencia? ¿Qué habéis hecho?
Pues la verdad es que he tenido la suerte, en poco margen de tiempo, ir dos veces a República Dominicana con Alma, hacer dos eventos y poder un poco pues transmitir lo que hacemos aquí, allí. Y bueno, es maravilloso ver además los receptivos que están, lo que les gusta España y bueno, que están siempre ansiosos de como que vuelva a ocurrir. Es una experiencia fantástica. Luego, aparte, ellos son como súper, súper hospitalarios y siempre es muy fácil trabajar allí.
Bueno, y cuéntanos así más en lo práctico, ¿qué es lo que habéis hecho?
Pues bueno, ahí lo que hicimos fue todo, bueno, aparte que estábamos yo en el elenco, trabajar con Toño, con Freixa, con Arija y con Jesús. Era como, bueno, ¿y ahora qué hago yo, no? Porque todos estaban ahí como todos queremos mostrar lo mejor de nosotros y que la gente se vaya súper contenta. Y fue muy divertido porque hicimos al principio como un aperitivo muy largo, que tenían de 10 aperitivos distintos, muy muy de la casa, ¿sabes? Tradicionales, con producto, anchoa, la piperrana, las gambas con chorizo. Nosotros llevamos como el atún. Yo llevé pues como estas cosas que hago con los encurtidos, los arazones, un poco de mi tierra. Entonces estaba muy representado como cada parte, porque tampoco también es Cáceres, Madrid, Galicia, cada uno somos del País Vasco, cada uno de un sitio de España, y España es muy diversa. Y entonces cuando estuvimos ahí, pues podíamos un poco mostrar cada uno nuestro plato. Y luego yo empecé haciendo pues un plato que era como en fusión con Pepe Soya y mío, y entonces era como un pescado del Atlántico, y luego pues como una crema que nosotros hacemos en casa con chufa. Ayer nos tuvimos que adaptar un poco a los ingredientes que teníamos, pero bueno, sí que pudimos encurtir con fruto seco y sacar algo bastante parecido.
Uy, qué chulo, qué bien suena eso de ese encuentro entre cocina mediterránea y cocina atlántica.
Sí, sí, sí.
Qué bien. Muy bien, y no sé, te iba a preguntar también, cuando salís fuera de España, que tú seguro que viajas mucho, el concepto vuestro, que tenéis un concepto, digamos, pues contemporáneo de la cocina, ¿se aprecia bien o todavía hay que vencer algunas, a lo mejor, no sé, algunos prejuicios o algunos estereotipos que de nuestra cocina fuera de España?
Yo creo que la cocina española funciona muy bien fuera, muy, muy bien. Y luego está muy extendido el tema el arroz. Yo este año soy embajadora del arroz, intento siempre llevar un plato de arroz ahí de donde voy. Y el concepto que nosotros tenemos como de comer arroz como en un plato, ¿no? Que no es como un acompañamiento, uh-huh. Que es lo que ellos habitualmente hacen. Pero el tema tapas, comer al medio, compartir, todo esto funciona muy bien. De hecho, nosotros siempre lo que más nos impresiona es cuando acabamos, porque siempre tenemos como, ha salido un poco lento, esto no sé qué, sabes que siempre tienes como tus miedos. Siempre la gente es como de, ha sido espectacular. Y luego hay los españoles, y con todos mis respetos hacia todo el mundo, tenemos un nivel gastronómico muy, muy, muy elevado. Ya no solamente de cocina, sino también de servicio. Uh-huh. Entonces, cuando vamos fuera y lo ponemos todo en marcha, ¿no? Esto que queremos que la mesa, que tenga el servicio, todos los platos, los cambios de cubiertos, la gente alucina mucho. Uh-huh. O sea, un servicio de cualquier restaurante nuestro es de un nivel muy, muy, muy elevado. Uh-huh. Y para ellos eso es algo como muy novedoso.
Ya que estamos hablando con Begoña Rodrigo, que es una de nuestras referencias gastronómicas en nuestro país, y ya que te tenemos aquí y estamos en esta temporada de otoño-invierno con la Navidad encima, te queremos aprovechar para preguntarte, ¿tienes alguna incorporación así que merezca, no sé, que quieras comentarnos en la carta, en tus platos en esta temporada?
Nosotros ahora estamos por fin está empezando a llover un poquillo, o sea que estamos ahí con las setas a tope, que es lo que más me gusta de esta temporada. Y luego nosotros, que trabajamos todo lo que es el mundo vegetal y que uh-huh. hemos incorporamos estas setas, lo que hacemos ahora es que llega el invierno, pues estos típicos canelones que se hacen con las ollas y todo esto, lo que hacemos es sustituimos la pasta de esos canelones y ponemos raíz de apio, que hacemos unas tiras como si fuera las lasañas igual, y esto lo rellenamos con la olla, con las setas, con una salsa de trufas. Estos son platos que hacemos ahora muy, muy de invierno, que a mí me encanta, que son calentitos, se acompañamos con el caldo hecho, ¿no? Con como muy especiado para que apetezca y abra el apetito. Y estos son de los platos favoritos que tengo yo ahora, siempre para Navidad.
Ajá. Mira, por lo que decíamos antes de que todo va en un pack, yo creo que, bueno, no es que lo crea yo, es que es así, está científicamente demostrado que el gusto empieza con la vista, ¿no? El cerebro se activa y empieza a tener expectativas de lo que va a comer cuando ve la vista. Y en tu caso, creo que tus platos son totalmente, son como muy explícitos, no los veo yo, ¿no? Como muy francos, y además, yo pienso que bien, con una fotografía buena, podía ser una decoración perfecta para una casa. De lo bien hechos que están, de verdad.
Yo siempre he creído que los platos, o sea, que lo primero que es como que lo vas a ver, y si luego además está rico, ya es la leche. ¿Sabes? Nosotros muchas veces que tenemos las críticas en el restaurante que nos dicen, estaba tan bonito que me daba pena comerlo, pero es que luego estaba muy rico. Digo, ¿ves? Esto es que es fantástico, pero es que no nos tenemos que olvidar que todo es un conjunto de esto, desde el sonido que tienes en un restaurante, de cómo te atienden, de cómo te miran, de cómo está la servilleta, si te dan la servilleta caliente cuando llegas. Hay muchos factores que te hacen sentir casa, ¿sabes? Nada más llegar. Y eso es muy importante que el cliente lo perciba.
Y tú vas ahí abundando en esa cocina de 360 grados porque vas cubriendo muchos aspectos. Por ejemplo, si hablamos de aspectos visuales, aromáticos, esenciales, pues todo eso también nos lleva de alguna manera al mundo de la coctelería, ¿no? Y que casi de alguna manera tu trabajo te obligaba a afrontar también, ¿no?, ese aspecto.
Bueno, esto simplemente ha sido la búsqueda hasta encontrar una persona que fuera tu match, ¿sabes? Esto es como si tienes que encontrar a alguien que encuadre en tu... Porque hay gente que es muy buena, pero a lo mejor no entiende el concepto. Nosotros tenemos una cocina muy vegetal y como muy de la tierra, muy arraigada a los productos de la Comunidad Valenciana y de Valencia. Trabajamos además con Asier de la Natura, entonces necesitaba que alguien que viciara la coctelería de casa quisiera meterse en este fregado, ¿sabes? Que no fuera como de, bueno, pues ahora llego yo y hago mi piña colada, que es una piña colada, está muy rica, pero no me pega con lo que yo quiero. Y bueno, entonces apareció Denis, que es Denis Cheskaskov, que es un tío fantástico, que tiene una pasión loca por el tema de la coctelería, y empezamos a trabajar. Y bueno, pues estamos haciendo ahora cócteles como de cócteles de arroz con higos, o nuestra súper conocidísima agua de Valencia, pero rica, que es difícil, o pues bueno, nuestros cócteles con chufa, todo, o con vinagres, que es lo que nosotros hacemos. Entonces es una coctelería que está totalmente ligada a lo que es la cocina. Es la cocina líquida de la salita.
Ajá. Bueno, ya estaba yo pensando, cuando veo que viajéis tanto, siempre pienso que nuestro cine, nuestra música, incluso nuestro deporte, que también nos identifica en el mundo, son actividades que Está muy bien, pero que salen, ellas mismas se pueden consumir fuera de España. Es decir, tú puedes ver una película, incluso los partidos de fútbol y de no sé qué, van, o sea, los equipos salen por todos lados, pero la cocina española hay que venir aquí a disfrutarla, generalmente. Sí. O sea, que es un reclamo también turístico, y eso también es una ventaja que tiene la gastronomía, que para disfrutarla del todo y entenderla y ver el paisaje y ver todo, hay que venir a España.
Bueno, sí, a ver, sí que hay cocinas que viajan mejor que otras, eso está claro, ¿no? Porque hay productos que, bueno, hay países que es casi imposible meter nada de producto de fuera. Pero yo sí que creo, bueno, y creo que evidentemente cuando vas fuera, uno de los ejercicios mejores que puedes hacer es ir al mercado y ver con el producto que encuentras ahí si eres capaz de llevarlo y que tu cocina sea reconocible con un producto de otro sitio. Eso es un ejercicio como muy generoso, ¿no?, por parte del cocinero hacerlo y dejar esa huella en el sitio donde vas. Y yo creo que eso lo hacemos constantemente, porque a nosotros también es como un reto, ¿no?, llegar al sitio y decir, bueno, yo quiero hacer algo de mi tierra, que traer mi tierra aquí, pero con un producto que me voy a encontrar, porque al final no puedes viajar con todo el producto. El otro día cocinamos para 300, imagínate si tengo que viajar con producto para 300 en la maleta.
En fin, pues nada, ahí han estado ese Dream Team, Ramón Freisa, José Nalija, Toño Pérez, Jesús Sánchez, que además es colaborador de esta casa, Pepe Soya o Begoña Rodrigo, que han participado hace unos días en las jornadas Alma by the Sphere, con su acción conjunta Alma de Gastronomía en República Dominicana. Nuestra bandera gastronómica ha ondeado, estoy seguro, en todo lo alto. Begoña Rodrigo, chef y propietaria de La Salita en Valencia, muchísimas gracias, te dejamos que vuelvas. Te he dicho lo del cucharón, yo creo que ya vosotros no utilizáis el cucharón, estáis con las pinzas, los hidrógenos y todo eso.
No, usamos cucharón, los guisotes se hacen con cucharón todavía. Y hay mucho guisote, antes de llegar a la pinza hay que pasar por el guisote.
Muy bien, pues muchas gracias Begoña por atendernos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, chao.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España de vinos.
Como decíamos al principio del programa, unas fechas señaladas merecen unos vinos especiales y el que te presentamos hoy lo es, y mucho. Se trata del espumoso Cloé, elaborado con Sauvignon Blanc por la bodega Doña Felisa, que está en la denominación de origen Sierras de Málaga. En concreto, esta bodega está en Ronda. Es Málaga, sí, pero con un terroir muy especial, un espacio rodeado por tres parques naturales y con una circunstancia muy importante para el vino, la altitud. Nos lo va contando todo Julia Los Santos, que es directora técnica de la bodega.
Tenemos la finca más alta, está a unos 1.000 metros de altitud, y estamos entre 800 y 1.000 metros casi todas las parcelas, ¿sí? Lo bueno, lo maravilloso de Ronda, que fue una de las cosas por las que decidimos hacerlo aquí en su momento, estaba basada principalmente en el terroir y en las condiciones climatológicas, sobre todo, ¿no? Aquí tenemos una oscilación térmica súper grande entre el día y la noche, que puede alcanzar hasta los 20-25 grados de diferencia, ¿no? Llegando en invierno, aunque estemos tan cerquita de la costa, que al final tenemos la Costa del Sol a 40 kilómetros, aquí nieva, ¿no? Entonces es un poco un contraste muy chulo, y luego esa oscilación térmica, esa cantidad de horas de sol que tenemos, pues hace que sea un producto de gran calidad.
Los suelos son franco-arcillosos y la viticultura es ecológica, pero como decíamos, la principal singularidad de este espumoso es que está elaborado con Sauvignon Blanc.
Y teníamos eso, un trocito muy pequeñín de Sauvignon Blanc, que es la variedad con la que hacemos el espumoso, pero es una variedad que no es típica para hacer este tipo de producto, ¿no? De hecho, en España hay muy poquitas referencias con un Sauvignon Blanc 100% destinado además a método champanois, a método tradicional, ¿no? Hicimos varias pruebas, tanto con ese como en Chardonnay al inicio, y nos encantó cómo podía evolucionar esta variedad en una forma de elaborar distinta, y al final pues nos decantamos por ella, ¿no?
El Cloé tiene ya 4 añadas en el mercado. La elaboración sigue el método tradicional o método champanois, que también se llama así. Primero se hace el vino base y después ya hay una segunda fermentación y una guarda en botella. En este caso la crianza es de unos 14 a 18 meses y la suma de todos estos elementos diferenciadores nos da, como es lógico, un vino muy particular, que realmente era lo que se pretendía.
Porque estábamos como muy, muy parametrizados en lo que queríamos obtener en un espumoso, en un champán o en un cava, que básicamente se hacen de tres variedades, y esto cambia el concepto completamente de lo que todo el mundo tiene en esa cajita de recuerdos, ¿no? pero el resultado está siendo muy chulo. Muy chulo por eso, porque estamos manteniendo mucho los matices de la Sauvignon, el que la conoce de un vino tranquilo, de un vino blanco, se mantienen ahí, pero con el mix de la burbuja. Entonces el resultado es muy distinto, pero es un producto muy, es un gran producto, ¿no?
Bueno, pues lo probamos este Chloé, en este caso es 2021. Por cierto, que es uno de los vinos que sirvieron hace unos meses en la cena de gala de la cumbre de la presidencia española en la Alhambra, en Granada. Y bueno, pues eso, que es un vino muy peculiar, lo vemos desde el principio. Desde luego, como nos decía Julia Los Santos, los matices herbáreos y silicios de la Sauvignon Blanc se pueden identificar aquí, pero claro, en un contexto muy distinto, aunque la crianza no es muy muy larga, pero sí se nota ese aporte de los matices que se deriva de la acción de las levaduras, y además está el efecto del carbónico, más toda la singularidad que se deriva de todo ese terroir, de todos esos paisajes de la Sierra de Ronda. Al final, encontramos un vino con nervio, en cierto modo provocador en el mejor de los sentidos, y siempre muy interesante precisamente por su originalidad y también por su armonía. Muy sorprendente y muy recomendable, una muy buena elección para estos o para cualquier día en los que uno precise salir de la monotonía. ¡Salud!
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
Ay, escuchen ustedes, señores, lo que le voy a contar. A mí me gustan las papas, a mí me gusta una jarta. Me gustan las papas, a mí me gusta una jarta. Con mucho pimiento, con mucho tomate. Con mucho pimiento y con mucho tomate. Me gustan a mí las papas, que es un dipao.
El desaparecido cantador jerezano Fernando de la Morena nos va dando aquí por bulerías la receta de las papas aliñas, que es un clásico de nuestra cocina. La cocina española, que es una de las más atractivas del mundo. Y no lo decimos como una forma de orgullo vacío, sino porque objetivamente es que es así. Tenemos historia, tenemos platos que hemos exportado al mundo, tenemos una gran diversidad de cocinas, tenemos grandes cocineros, tenemos una vanguardia que es reconocida mundialmente. Pero ¿sabemos el porqué de todos esos logros, ¿no?, de la cocina española? La respuesta posiblemente está en otra pregunta. ¿Qué es en realidad la cocina española? Bueno, pues para encontrar una respuesta definitiva tenemos que acudir, como no, a los libros. Acaba de publicarse una obra que lleva precisamente por título La cocina española. Está editada por Arzalia, un libro editado por Arzalia. Lo firma Fernando Villaverde Landa y lo tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Conocías esta receta cantada?
Sí, claro. Sí.
Muy bien. Bueno, pues antes de entrar en el libro, yo creo que te preguntaría, no sé, si hay un concepto claro de lo que es la cocina española, igual que pensamos en cocina italiana, más o menos tenemos todo el mundo un concepto, aunque sea un poco estereotipado, ¿no? O cocina francesa o cocina portuguesa. ¿Hay un concepto de cocina española?
Bueno, a eso se dedica en parte el libro. Porque, aunque no es un libro de tesis, contiene muchísimos materiales que ayudarán a los estudiosos a definir el concepto de cocina española. Históricamente ha habido muchísimos cambios, como en todas las cocinas nacionales. Y en cuanto a la diversidad que citabas, que es absolutamente cierta y evidente, tampoco es un rasgo exclusivo de la cocina española, porque la cocina francesa, por ejemplo, pues tiene muchas cocinas regionales muy distintas. No tiene nada que ver la cocina del Mediterráneo con la cocina de los Alpes, evidentemente, ¿no?
Es así.
Entonces, el libro tiene muchos materiales que yo creo que pueden ser útiles para seguir avanzando en ese concepto, que no está definido del todo.
Afortunadamente, cuanto más abiertos estén los conceptos, más posibilidades tenemos de ir enriqueciéndolos, la verdad.
Pues sí.
Bueno, la cocina española no es un recetario, aunque se habla de recetas, no es un tratado de historia, aunque se habla de historia. Entonces, ¿qué es lo que propone Fernando en este libro? ¿Qué puede encontrar el lector en él?
Bueno, como te decía antes, el libro contiene muchos materiales inéditos. Sobre todo, bueno, algunos, los más destacados pueden ser la literatura, la presencia de la cocina en literatura, que no se ha hecho de una manera ordenada y amplia, cuestiones sobre el idioma en la cocina y tal. El libro tiene muchas secciones, sería en cierto modo una enciclopedia, aunque no está organizado como una enciclopedia. Y como decía, es un libro de interés para los estudiosos, que los hay, aunque es un campo, digamos, relativamente poco frecuentado. No se cuentan con los dedos de una mano la gente que está trabajando ahora en la historia de la cocina española. Parece que los tiempos de evidentemente la pujanza y el éxito de la cocina de vanguardia española pues ha oscurecido un poco esa labor que, insisto, se sigue haciendo, pero quizá no con la extensión que sería aconsejable. Pero, por otro lado, el libro tiene también muchas cosas que pueden ayudar al aficionado, al buen aficionado. Es decir, no es un libro, hay mucha erudición en el libro, hay muchos datos, es un fruto de trabajo de muchos años. Pero el buen aficionado puede encontrar historias de platos clásicos que todavía se hacen, puede encontrar lo que se ha escrito sobre los platos que él mismo hace o que le gustan, con lo cual podrá disfrutar más de su afición a la cocina al estar mejor informado.
Hablabas de cocina de vanguardia, de cocina contemporánea. Hoy estamos viendo, porque esto es como un vaivén constante, ¿no? Y estamos viendo que ahora hemos pasado de las cocinas moleculares y todo eso, hay muchos restauradores que proponen volver a los orígenes para hacer vanguardia, volver a las raíces, quizá desde otra mirada, eso sí, seguro, que no es la misma, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo se han llevado históricamente la cocina de la restauración y la cocina popular? ¿Ha habido influencias, trasvases, han sido opuestas?
Sí, ha habido trasvases, pero son dos mundos muy muy distintos. Mira, por ejemplo, en la historia, un caso curioso de la historia de la cocina española es que tenemos muy pocos recetarios históricos comparados con otros países europeos. Antes del siglo XIX y durante los siglos XVI y XVII, sobre todo, en que España era la primera potencia mundial, llama la atención que antes del siglo XIX apenas tenemos una decena de recetarios históricos. Esos recetarios son todos, o la mayoría, de la corte o de la aristocracia o de las grandes órdenes religiosas. Y tenemos un absoluto desconocimiento, o teníamos, de lo que comían las clases medias y populares. O sea que eso eran dos mundos absolutamente distintos. En ese sentido, en el libro se apuesta por lo que llamo las fuentes indirectas, que es sobre todo la literatura, claro, es decir, por ejemplo, el Teatro del Siglo de Oro es una mina de información, porque, por ejemplo, todos lo sabéis, en las obras de Lope, por ejemplo, pues hay muchos personajes que son pastores, criados, criadas, y que hablan de cocina, de lo que comen y de cómo lo preparan. Y ese es un campo de investigación riquísimo que yo he iniciado, digamos, con una antología bastante amplia que ocupa 200 y pico páginas del libro.
Ajá. Hablando de influencias, bueno, hablábamos de influencias entre popular, cocina de restauración, pero y quería preguntarte también, porque igual que en el mundo del vino, hace unos años, unas décadas, se hablaba de variedades mejorantes, porque había que no apreciábamos pues nuestras variedades tradicionales autóctonas y entonces teníamos que plantar Merlot, Cabernet Sauvignon, etcétera. Se hablaba de variedades mejorantes hasta hace poco, ¿no? ¿Ha ocurrido también algo así en las cocinas? ¿Hemos importado conceptos y hemos despreciado a veces los nuestros?
Sí, desde luego, eso está pasando ahora. Es decir, la pena es que un fenómeno tan importante y que da a España un protagonismo gastronómico que no ha tenido nunca, eso implique a la vez el abandono de una tradición. Estoy de acuerdo con lo que dices de que ahora los nuevos cocineros están haciendo una especie de llamada a la tradición, en un movimiento un poco pendular, si quieres, como ocurre siempre en la historia, ¿no? Uh-huh. Es decir, después de no digo despreciar, pero sí no tener en cuenta para nada las raíces de la cocina española, ahora hay muchos cocineros jóvenes que confiesan que se inspiran en la tradición, lo cual me parece estupendo. Pero lo que da pena es que ese movimiento está haciendo, bueno, ese movimiento no, es decir, la evolución de la sociedad está haciendo que se dejen de hacer muchos platos que, si seguimos así, pues van a pasar al concepto de históricos, ¿sabes?
También hablas de, hay un apartado de quién es quién, ¿no?, en este libro, sí. Y te preguntaría también, haciendo un esfuerzo así muy de resumir, ya sabes que a los periodistas nos gusta mucho titulares y cosas concentradas, no sé, por ejemplo, tres personalidades, que menciones tres o cuatro, si quieres, personalidades que sean imprescindibles en la historia de nuestra cocina.
Bueno, yo citaría en primer lugar a dos o tres grandes cocineros de la primera mitad, pues de la última década del siglo XIX y primera década del XX. que son Teodoro Bardasí, un aragonés, que se forma fuera, bueno, todos se forman fuera en aquella época, claro, se forma con Escoffier en Francia, etcétera. Otro es Ignacio Domènech, que dejaron, aparte de hacer una labor de compilación de la cocina europea, concretamente francesa, adaptada a los gustos y al mercado español, y que tiene una producción bibliográfica inmensa, y están un poco olvidados, la verdad. Domènech, por ejemplo, publicó 40 y tantas obras.
Muy bien, y es un libro que, como dices, de referencia, ¿no? ¿Y crees que le, no sé, para quién puede venirle muy bien tenerlo? Hombre, para cualquier aficionado, imagino que le guste la cocina, pero, por ejemplo, para cocineros, para periodistas gastronómicos, para investigadores, ¿a quién crees que le puede venir muy bien tenerlo
en su librería? Yo creo que todo el mundo que esté interesado por la cocina. Y a vosotros los periodistas, pensando en vosotros, he incluido un capítulo final que se llama Citas Memorables.
Que eso también nos gusta mucho, sí.
Frases muy cortas y que, bueno, pues estoy seguro que podéis echar mano de ellos, ¿sabes? Porque muchas veces cuando un periodista tiene que hacer un artículo sobre el ajo, pues tradicionalmente siempre se ha utilizado la misma cita, la de Julio Camba, la de que la cocina española está llena de ajo y preocupaciones religiosas. Pero aquí tiene muchas más.
Muy bien. Bueno, ya la última, Fernando. ¿Cómo ves tú la cocina? ¿Como objeto de estudio o como fuente de conocimiento? ¿O las dos cosas?
Bueno, las dos cosas. Es una forma de cultura. Eso, por fortuna, ya está reconocido en todo el mundo, ¿no? Es decir, la cocina no es solamente un hecho social y económico, es un hecho cultural. Y eso, es decir, un pueblo no se define sin tener en cuenta su cocina, ¿no? Su arte, su literatura, su pensamiento, sus costumbres y su folclore y su cocina. Eso es un ingrediente esencial de la cultura de un pueblo.
Cocina que al final se expresa y se disfruta en una mesa, se comparte, y alrededor de las mesas siempre han surgido las decisiones más importantes de la historia de un país, seguramente, para bien o para mal, pero en las mesas siempre ha estado presente, seguramente.
Claro, esa es la parte social del hecho de culinario. Pero hay luego otra parte, que es la creación de un estilo, de una forma de comer, ¿no? Eso ahora, bueno, por fortuna también hay mucho más trasvase entre las cocinas exóticas. Quiero decir, lo que antes era una cocina exótica, ahora estamos acostumbrados.
Sí, ahora es cotidiano.
Pero
sí,
claro, cuando llegaron los primeros restaurantes chinos a Madrid, se encontraron con una resistencia importante de que unos sabores que no eran conocidos, que no estábamos acostumbrados. Lo digo porque yo conocí a una familia, le conocí muy bien, que fueron el primer restaurante chino en Madrid, en los años 50. Porque estaba al lado del restaurante de mis abuelos, aquí en Madrid, cerca de la Gran Vía. Y las pasaron canutas para ¿sabes? O sea, siempre tuvieron que dulcificar mucho o aproximar mucho sus sabores a los españoles, porque la gente no entraba por ellos, ¿no?
Claro que sí, es normal. Bueno, aunque la cocina nos hace disfrutar mucho, vemos que en el fondo es algo muy serio, que tiene una historia, que tiene un desarrollo, que tiene unos conocimientos que ha ido aumentando con el tiempo, o sea, ha generado conocimiento, tiene unos nombres, tiene un calendario, y todo ello forma ese concepto sencillo y complejo a la vez, que es la cocina española. Y para conocerla mejor, pues ha venido este libro, que la verdad es que no sé cómo no había habido antes algo parecido, porque realmente ese hueco hacía falta llenarlo. La cocina española, de Fernando Villaverde Landa, editado por Arzalia. Hemos hablado en estos minutos con su autor. Fernando, enhorabuena por este trabajo y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Degustar España.
Gracias a ti, Manuel. Un abrazo.
Pues la cocina española en diferentes vertientes ha protagonizado hoy nuestro último programa del año. Guillermo García ha estado en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Volvemos a degustar España con nuevas propuestas el próximo sábado, que será ya 2024. Buen fin de semana y feliz año a todos.